la vida es también una mentalidad. Cada persona es especial, es única. Es muy importante que cada persona desarrolle lo que tiene adentro.
Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es otro episodio más de Emprende con Propósito. Recuerden, para todos aquellos que están por primera vez quizás comunicándose, conectando, escuchándonos, pueden escribirnos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y si algo de lo que vos escuchás hoy o algún anterior que escuchaste es de valor, compartilo, hacelo rodar, que es la mejor manera. Y hoy tenemos una invitada especial de lujo, alguien que ustedes vienen pidiendo y preguntando, che, ¿qué onda ella? ¿Puede algún día venir? ¿Cuándo la vas a invitar? Y bueno, no ha sido cuestión de que no ha sido invitada, o sea, primero que este ha sido un año muy particular, conseguir un espacio en su agenda es todo un desafío, así que después de 3 años de que hemos comenzado con Emprende con Propósito, finalmente la tenemos a ella. Y estamos hablando de quién, de la mismísima canaria, Doti Peñate. Podcast número 78, parejas y socios. Doti, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Hoy es un momento especial porque vamos a poder de alguna manera quizás profundizar y ver si todo lo que venimos a hablar, vos no sabés, pero nosotros digo porque somos un equipo, hablamos bastante de vos, así que hoy vamos a ver, la gente va a poder como que de alguna manera ver que sí y que no, ¿no? De todo lo que digo yo.
Creo que la gente no tiene que creer todo lo que escuchan, ¿no? Tienen que saberlo de la fuente, así que vamos a ver si hoy está alineado todo.
Para los que no conocen o los que no han escuchado, Doti es mi esposa, socia, compañera de aventura, es la que me banca. Nos bancamos mutuamente, ¿no? En algunas locuras compartimos esta vida juntos. Ella es la CEO de la compañía, conduce y dirige. Tiene paciencia, tiene un amor enorme realmente por lo que hace y por las personas. Y justamente de esto se trata un poquito Emprende con Propósito. ¿Cómo ver agregar valor? Algo que vos lo tenés clarísimo. Agregar valor a la vida de las personas.
Bueno, me parece que también me toca felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo con Emprende con Propósito. Es un proyecto en el cual no estoy tan involucrada. Uno de los primeros nuestros que no, la verdad, no estoy tan involucrada, que sí, para mí entrar a este mundo hoy un ratito contigo también es interesante, así que saludar a todos y esto, bueno, que sea un lindo tiempo juntos.
Bueno, yo conozco bastante, te conozco, ¿no es cierto?
Bastante.
Conozco tu historia y vos, una de las cosas que, para que sepa también quienes nos escuchan, somos del todo, somos bastante opuestos. Yo vuelco todo, hablo todo, es una persona, entre las cosas de ella, es una persona mucho más privada y reservada, ¿no? Pero vos, cada tanto hablas del momento, has ido soltando más sobre tu historia en los últimos tiempos, y vos hablas del momento en que decidiste dejar todo lo que tenías para lanzarte y emprender, ¿no? Me gustaría quizás compartirte, que vos cuentes un poco esto, y te lo pido, porque muchas veces la gente que manda un comentario, manda una consulta, un mail, un comentario, dice, yo no tengo herencia, yo no recibí nada, yo no tengo capital guardado, respaldo económico para emprender. ¿Cómo hago para encararlo? ¿Cómo hago para hacerlo?
Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? Primero, la realidad es que lo mencionaste un poquito, pero emprender no es solamente encarar un nuevo negocio. Yo creo que emprender la vida es tan válido como un negocio donde uno va a generar ingresos que tal vez no podría tener trabajando para otro. Y la realidad es que mi historia emprendedora arranca ahí. De hecho, no te conocía todavía. Yo tenía un fuerte mandato familiar, podríamos hablar horas de esto, lo voy a decir muy breve. Tenía un fuerte mandato familiar, mi vida estaba bastante planificada. Y yo la verdad que era una hija buena, obediente, estudiosa, que aprovechaba perfecta. Todas las... No sé si perfecta, pero sí, digamos, no fui rebeldona, no tuve rebeldía a los 17 años, no quise hacer la mía. Hasta que llegué a un punto en mi vida, a los 26, 27 años, que yo la verdad que me di cuenta que algo dentro mío no me permitía seguir ese molde, ese mandato, que era muy fuerte en mí, que yo desarrollara lo mío propio, que de verdad considero hoy con el diario del lunes,
es muy importante que cada persona desarrolle lo que tiene adentro. Cada persona es especial, es única, tiene dones, talentos, dones, y si uno los va descubriendo, se va a sentir pleno
en la vida haciendo lo que más le gusta hacer y lo que mejor hace. Entonces, mi primer desafío era salir de ese mandato, ¿no? Me acuerdo una noche, estaban mis abuelos, estaba mi madre. Mi madre fue viuda muchísimos años y les conté que me iba. Me iba de la casa que me había comprado, que básicamente le entregaba la herencia que tenía, porque era hija única, había fallecido mi padre a los 14 años. Y me fui a vivir a un lugar mucho más chico, pero era mío. Y ese lugar me permitió la tranquilidad para planificar y ver, no tan perfectamente, porque uno con esas cosas abruptas no planifica perfectamente, pero me dio el espacio para ser yo. Yo siempre digo, mi primer emprendimiento fue emprender algo propio, salirme de mi mandato familiar para ser yo, para empezar a ser yo. Y creo que nunca te hubiera encontrado en la vida si no hubiera primero hecho eso. Después, obviamente, siguió nosotros dos emprendiendo de un lugar donde vivíamos. Habíamos sido universitarios, vos volviendo a Argentina, yo viniendo por primera vez acompañándote a hacer algo aquí. Pero si yo no hubiera hecho ese primer paso, no hubiera estado listo para el siguiente. Entonces,
emprender en la vida es también una mentalidad, es un mindset.
De decir, quiero ser libre, no quiero depender, ¿no? Y francamente, algo que no está siendo muy fomentado en estos momentos, porque está hasta mal visto, y ni es apoyado, ¿no? Entonces, me parece, bueno, hay mucho para hablar.
Te hago una segunda pregunta que viene un poco de la mano, ahí empezaste a pisar quizás justo algo que yo te quería preguntar, ¿no? Cuando nos conocimos, yo te dije, bueno, yo quiero volver a la Argentina, te tiré este desafío, te tiré esta locura, nos conocíamos hace un par de horas, básicamente cuando te dije que quería venir a la Argentina.
Sí, ni siquiera estábamos saliendo y ya me estaba hablando de Argentina, la verdad que bastante loco, pero...
Bueno, ya que estamos hablando de emprendedores, pero nada, te tiré este desafío. Habiendo aceptado, ¿no? Vinimos, nos mudamos acá, vinimos los dos que quisimos. ¿Qué te sorprendió y qué te desilusionó quizás de la cultura nuestra, de la Argentina?
Qué linda pregunta. Bueno, primero decir que amo este país, amo la cultura y me siento como pez en el agua y fue así desde el primer día. Recuerdo solo una vez que en un vuelo, volviendo de haber visto a mi familia, la verdad que habíamos perdido un bebé, me lloré todo el camino, y obviamente me lloré todo el camino la primera vez que vinimos, pero si no, la verdad que nunca, ni una sola vez, estuve llorando o pensando por qué vivo acá. No, amo este lugar, me encanta Argentina y veo, lo que más veo es toda la posibilidad que tiene Argentina y los argentinos. ¿Qué me decepcionó? Que el argentino no vea la posibilidad que tiene. Que el argentino no crea en sí mismo ni crea en el país. Eso me decepcionó enormemente porque justo incluso cuando llegamos todavía había algo de fines del 2004, 2005, algo de algunas cosas de Argentina que habían sido grandes y sin embargo encontrarme con eso me parece algo súper, súper peligroso. Cuando vos no crees en ti mismo o cuando el país ya no crees en las posibilidades del país, es grave.
Cuando nos conocimos, cuando te conocí, vos tenías una... Vos trabajabas en producción, ¿no es cierto?, en medios. Lo has contado también en algún momento. Y teníamos una vida bastante cómoda, ¿no? Más allá que además Estados Unidos, viste, en Estados Unidos la vida es muy distinta a la nuestra, acá. Pero teníamos una vida cómoda, tu trabajo tranquilo, una cuestión estable. Y de pronto, acá, ¿no? ¿Te imaginabas vos en algún momento de tu vida liderar, conducir una empresa? ¿Cómo fue ese cambio en tu vida?
Bueno, mi historia no arranca en Estados Unidos. Quiero ser muy clara en esto porque es clave. Para mí no tendría el entendimiento cultural si fuese así. La realidad es que me crié en España con un padre canario, una madre norteamericana, algo bastante particular, y los dos me enseñaron las dos culturas, o sea, que me enseñaron el mundo. Y Canarias es un lugar también bastante multicultural, como lo suelen ser bastantes islas, ¿no? Mi madre y mi padre fueron mis primeros mentores, mis primeros líderes, ¿no? Y la realidad es que siempre sentí que yo nunca iba a poder ser tan grandes como ellos, como solemos ser todos los hijos, ¿no? Vemos todo mucho más, por ahí, más grande de lo que es. Ahora con el diario el lunes digo, wow, terminé siendo empresaria, pero nunca lo pensé. Nunca pensé que ni me crié diciendo voy a ser empresaria. La verdad que siempre pensé que nunca podía alcanzar todo lo que eran mis padres. Pero después, obviamente, mis padres desde ese lugar, desde el pequeño lugar, esta isla, no es la isla que acaba de tener el tema del volcán, muchos me preguntan, es Gran Canaria, Las Palmas, me dieron todas las oportunidades, tanto en Europa, porque terminé en la Sorbona, estudiando en la Sorbona, en París, pero también saqué una maestría en Estados Unidos en asuntos internacionales y también en otra universidad, en el estado de Virginia. Me dieron todas esas oportunidades, pero siempre la verdad que creo que me veía más en una carrera más diplomática, me considero una persona muy diplomática.
Doy fe.
Y eso también me ha sorprendido vivir en Argentina, ¿no? Lo poco aceptado que es lo nuevo, lo poco aceptado que es y el temor que da, eso también es algo que me parece que frena mucho el desarrollo del país, pero podemos hablar después de eso. Pero bueno, para hacerla más corta, la verdad que nunca me imaginé ser empresaria, menos en Argentina. Lo que sí les puedo decir es que siempre he sido fiel a ser yo misma.
Me he subido al autobús de cada oportunidad nueva que ha pasado mi vida y he cumplido esas etapas fielmente.
Y una etapa me ha llevado a la otra. Acá no llegué y fui la CEO de RE/MAX. En realidad llegué, sostenía a la familia, éramos tú y yo, ¿no? Pero la realidad es que fui a renunciar a mi trabajo de producción y me dijeron, no, trabaja freelance. Y lo hice por los primeros 2 años y medio de RE/MAX, así que podríamos decir técnicamente que yo te sostuve para que vos emprendieras.
Así es verdad, es verdad. Cuando encaramos la idea de RE/MAX, siempre fue en consenso, los dos lo hicimos, ¿no? En algún punto te decía, bueno, yo te acompaño. Y es verdad, otra cosa que realmente es muy, hasta es gracioso también, cuando nosotros nos casamos de la lista de invitados, los anglosajones eran más invitados los míos y donde tenían más latinos, hispanos. O sea, claramente ella siempre tuvo un entendimiento. Vos tuviste aún, que podría ser hasta otra pregunta, ¿no? Porque cuando encaramos la idea de Argentina, no era algo extraño para vos, América Latina. Vos conocías mucho...
No, para nada. Al contrario, creo que nunca me regué en Estados Unidos, para nada, con madre norteamericana, por lo fuerte que fue España para mí. Y siempre digo, Argentina es mi nueva España. La verdad que tal vez me hubiera costado más mudarme de España a Argentina que de Estados Unidos a Argentina. Estaba lista para hacerlo. No me veía a largo plazo en Estados Unidos. Para mí era un lugar de paso donde aprendí muchísimas cosas, pero creo que lo valoro más a Estados Unidos ahora viviendo acá que en el momento que estuve ahí. Siempre mi mundo fue mucho más grande que Estados Unidos y como le dije a mi madre de chiquita, le dije a mi madre norteamericana, mira mamá, yo sé que Estados Unidos es un gran país, pero no es el país más grande del mundo. España también lo es. Y ahora agrego, Argentina también lo es.
Es verdad. Y una de las cosas que podríamos como que tirar yo una suerte de, si me animara, un consejo que veo en Doti también. Viste, a veces nosotros renegamos también de repente con decisiones o continuamente miramos al pasado. Y por ejemplo, Doti viene, vos venís de un país, yo digo, para mí la comida española, yo creo que le gana a la italiana, a la francesa, es una apreciación, digamos, mía personal y creo que es una de las mejores cocinas del mundo. Y hay gente que hasta en ese pequeño detalle, viste, no sé, saca un jamón y va a decir, no hay nada como el jamón. Y vos no tenés eso, ¿no? O sea, desde el momento que nos instalamos en Argentina, salvo las aceitunas, que nos cuesta encontrar buenas aceitunas, digamos, acá, pero...
Aceitunas con anchoas.
Pero es como que... Y a veces, yo, viste, veis esta cuestión, hay gente que toma decisiones y continuamente dice, uy, pero no, nada es como era antes. Y vos, elegimos los dos mudarnos a Argentina a 17 años y es como que... Bueno, yo soy argentino, pero digamos, vos por adopción, pero digamos, nunca miraste para atrás y renegamos, y vos, mucho menos vos, renegaste con que o la comida o un trámite o lo que fuera acá no es como es afuera, ¿no?
Creo que sentí en algún punto, Argentina también es un país de inmigrantes, me sentí muy cómoda en este ambiente y siento que encajo realmente en todos los lugares de la Argentina y en el interior me encanta también porque me crié en un lugar chico. La realidad es que sí, es así. Y creo que ahí no hay que perder mucho tiempo en la incomodidad de lo nuevo.
Hay que abrazar lo nuevo y hay que tener buenos recuerdos, pero no vivir del pasado y no comparar.
O sea, Argentina no es España, para nada. Por más que Argentina tenga muchas cosas europeas, no es Europa, es Argentina. Y creo que sí, abracé eso y además estaba lista para el cambio. O sea, de verdad que no, eso no fue un problema. Y respecto a la visión, creo que siempre hemos tenido algo bueno, es que siempre sabemos, siempre estamos de acuerdo con el qué. ¿Qué vamos a hacer? O la visión, ¿a dónde vamos? En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo llegamos a ese lugar?
Te tengo una pregunta. Ahora vamos a entrar
puede
en una,
ser distinto, ¿no?
Capaz pero, que vamos a tener que hacer parte 2 de esta conversación.
Pero yo compré, o sea, yo no sé qué estaba comprando, pero bueno, yo me enamoré de ti, ¿no? Me enamoré de ti, parece una canción. Me enamoré de ti, te creí en ti y además yo no quería vivir el resto de mi vida en Estados Unidos. Se dieron también esas cosas. O sea, yo estaba siendo fiel a mí misma. No es que me abandoné para irme con vos.
Creo que me costó más a mí dejar Estados Unidos que a vos dejar Estados Unidos. Pero,
sí, sin lugar a duda. Con lo pragmático que sos, sí.
Pero te sorprendí, creo que favorablemente, de que vos dijiste, che, te la vas a bancar en Argentina y...
Me la banqué con mis condiciones, siempre he tenido, creo mucho en los límites, sí. Y por ejemplo emprendimos y yo dije, yo quiero vivir en Recoleta, por ejemplo, sí. ¿No? Y tú me dijiste, bueno, podemos vivir en cualquier lugar y este es el costo, y yo no, yo quiero vivir ahí, con menos metros cuadrados, pero ahí. O sea, también es conocerse uno, o sea, cuáles son las diferencias de uno
otro capítulo,
que terminan siendo ventajas competitivas en tu emprendimiento, ¿no? Tu esencia. Si vos podés machear lo que sos en lo que haces...
Fue muy cómico porque vos no habías venido nunca a Buenos Aires. Y Canarias, de una islita chiquitita así. Y yo estaba tratando de llevarte, viste, a algunos otros lugares, convencerte que podíamos vivir en otros lugares. Y vos estás parado, callado y Alvear. Y vos dijiste, esta es una linda zona para alquilar, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene buen ojo la Canaria, ¿viste?
Capaz que no es la zona más linda para todo el mundo, pero en mi historia de vida, yo tuve un padre que tenía 18 años más que mi madre hoy tiene 85, yo aprendí a valorar muchas cosas de otras generaciones, entonces yo valoro lo antiguo reciclado, entonces estoy siendo fiel a mi esencia.
Si lo querés justificar de esa manera, mi amor, está fantástico. Vamos a meter con otras preguntas. Da para mucho ese comentario último. ¿Cómo ella...?
Yo estoy aprovechando para meter algunas cosas también.
Sí, sí. ¿Cómo fue la división de roles, dirías vos? ¿No? Cuando decidimos hace 16, vamos para 17, nosotros en realidad que nos mudamos a Argentina, ¿nos pusimos de acuerdo inmediatamente, dividimos roles ahí o fue algo que se fue dando?
Mucho de lo que hemos hecho juntos, creo que eres testigo, ¿no? No fue tan planificado como una clase de negocios. No lo fue. Vino primero un deseo, una visión y un compromiso.
El compromiso de los dos fue absoluto. Nos metimos de lleno.
A tal punto que invadió completamente y desbalanceadamente nuestra vida por un buen tiempo, sobre todo al comienzo, ¿no? Hicimos lo que había que hacer para... O sea, compramos una visión y estábamos comprometidas con esa visión y era muy grande, mucho más grande de lo que era posible. O sea, dijimos, RE/MAX va a estar en todos lados, o sea, va a estar en todo el país. ¿Quién éramos nosotros para decir eso, ¿no? Y fue enorme, pero...
Se me vino a la mente en un viaje que estábamos haciendo, ¿te acuerdas cuando fuimos a visitar a mi prima a Córdoba?
Sí.
Y cruzábamos por pueblitos pequeños y dijimos, pensar el día que vamos a ver un cartel de RE/MAX acá, ¿no? Así de sí. Loco y grande creo que era la visión.
Sí,
que
sí. Es que mucha gente confunde también... la visión y el sueño con una meta.
Una meta es una meta, es alcanzable, pero un sueño es enorme, es inalcanzable. Es algo loco. Hay que soñar así de loco.
Cosa que también me sorprendió de Argentina.
Y volviendo al tema de roles, ¿cómo crees que fuimos encontrando esa división nosotros?
Creo que al principio fue el compromiso de hacer todo juntos y mismo con las personas que estaban en ese momento al principio. Uh-huh. Nos comprometimos a hacer todo. En el tiempo eso empezó a generar mucha frustración fuerte, a tal punto de pensar, ¿podremos seguir trabajando juntos? O sea, cuando yo dejé el otro trabajo, me aboqué completamente acá. Y inicialmente me fui por un rol específico en la empresa. Nunca he querido, somos socios, pero la verdad que los dos hemos sido personas operativas en la empresa, que es algo a lo mejor no tan común. Y siempre he dicho, no soy ni la esposa de Sebastián, ni voy a estar porque soy una socia. Voy a estar si agrego valor. Para mí es clave. El día que no sienta que agrega valor, no voy a estar más. Estarán otros. Y estaré apoyando del lugar que me toque, siempre apoyando esta empresa. Pero creo que al principio creo que es bueno lo que dices, el rol. Primero fue por roles y después fue por el crecimiento de la empresa y las necesidades. Y francamente, todos los fines de año, no sé si lo sabes o no, pero yo me pregunto, ¿elijo esto de vuelta? ¿Elijo trabajar con Sebastián? ¿Qué es lo más importante? Y trato de, porque para mí es bien importante elegirlo, porque vienen momentos duros, invade a veces el matrimonio, hay momentos durísimos.
A veces nomás.
Pero siempre vuelvo a que yo lo elegí y soy la responsable de mi decisión. Uh-huh. Y creo que no siempre tuve esa claridad, a veces me perdía en todo esto, pero hoy tengo esa claridad, lo elijo. Y tenemos ciertas reglas también. No, ya sé que esto es una pelea que tenemos, pero yo considero que no estamos hablando las 24 horas del día de RE/MAX. Considero que hemos hecho muchas cosas sin hablar de eso todo el tiempo y eso que nos apasiona. Yo creo que hoy, como el primer día, entender también que lo que le hace bien a Doti le hace bien al matrimonio, a la sociedad y a la empresa. Entonces es encontrar otros espacios para desarrollarse también, que creo que tú lo haces muy bien.
Voy a hacer doble clic en algo que vos dijiste hace un rato, ¿sí? Peligroso este doble clic que vamos a hacer acá, pero vamos a hacer este doble clic. Vos dijiste hace un rato que coincidimos en el qué, pero que muchas veces, yo creería casi nunca, diría, coincidimos en el cómo, ¿no? Como vos me decís, get out of my way, ¿no? O sea, correte, ¿no? Diríamos en cordobés. ¿Cómo, si no coincidimos, o sea, cómo hacemos, o cómo podemos decirle, cómo haces vos, cómo crees que hacemos nosotros para avanzar, aún no coincidiendo muchas veces en el cómo? Tenemos el qué, pero muchas veces el cómo no estamos de acuerdo.
Yo creo que eso es profesionalizarse, ¿no? Es que cuando el emprendimiento se profesionaliza, por así decirlo. Es decir, ¿te acuerdas el día que decidimos, con la ayuda de un coach empresarial, no ontológico, decidimos que nuestras reuniones habían varios tipos de reuniones que teníamos que tener? Por ejemplo, personales, o sea, la vida personal, pero después teníamos que tener una reunión estratégica para hablar de a dónde iba la empresa. Después una reunión operativa para hablar del día a día, ¿no? Entonces, esas reuniones nos ayudaron muchísimo a ordenar las conversaciones. Mismo tenemos un chat, tenemos dos chats. Uno es chat de socios, chat Sebastián, o sea, Sebastián y Doti, ¿no? Y a veces nos confundimos, pero nos ayuda. Yo creo que nos hemos ido profesionalizando, nunca es perfecto, pero creo que los roles ayudan mucho ahí. Y los roles es respetar el rol que uno tiene y el espacio que uno tiene, ya entendiendo que uno está comprometido con el qué, el cómo depende del otro. O sea, si yo no me meto en tu proyecto Emprende con Propósito, cómo van a hacer cada cosa, cuando haya un tema que me tengas que consultar, si invade la empresa o lo que sea, lo consultamos. Y creo que es lo mismo con la empresa. Con la empresa es un poco distinto porque estás mucho más involucrado que yo, por ejemplo, en Emprende con Propósito. Pero tú me das, la verdad, la libertad de trabajar con el equipo y decidir cómo llevar adelante esos proyectos, con quién y en qué tiempo.
A veces hincho un poquito más. Me las
obviamente tu ansiedad de emprendedor va a hinchar.
Poquito de ansiedad.
Y me toca a mí también encontrar ahí el balance en cómo te puedo complacer y a su vez, o sea, como realmente la persona operativa, y a su vez no sobreexigir al equipo o haciendo las cosas fuera de lo que hemos acordado también con el equipo. O sea, buscar el balance. Es un arte que creo que no he dominado. Pero bueno, seguimos trabajando. Next.
Siguiente pregunta, ¿no? Bien. Sí, lo entendí.
Pero suena bien, ¿no?
Sí, lo dijiste de una elegancia y una diplomacia.
Suena que somos más profesionales.
Sí, suena que somos como que...
Bueno, tenemos también, ¿no? Muchas veces no estamos de acuerdo y hemos acordado no estar de acuerdo, ¿no? Hay que acordar no estar de acuerdo. Está bien no estar de acuerdo en todo.
Uh-huh, totalmente. Nos pasa cada tanto con él, pero...
Bastante.
Sí, una persona muy flexible, yo también.
Pero tú no te enamoraste de mí porque yo pensaba igual que
totalmente.
Yo creo que los límites son bien importantes y ser uno mismo es bien importante y no perder la esencia de uno en el camino de lo que uno haga. Emprender con el socio, con el marido, con otros. O sea, realmente el mundo necesita lo que vos tenés para decir.
La gente que conoce tu historia, mucha gente lo escucha más en RE/MAX, y quienes nos siguen, quienes no están en el mundo RE/MAX y no te conocen tanto, lo hacen un poco y conocen de vos por todo lo que yo hablo cada tanto. Te nombro. Y vos sos una persona que me enseña.
Digamos que hablas todo lo que yo no he dicho y me entero que todo el mundo sabe porque tú lo has dicho.
Entre las cosas que yo digo de vos es que vos sos una persona que me enseña, que me guía, que me desafía, que me exhorta, ¿cierto? Y que me ayuda a mejorar.
¡Wow! ¡Qué descripción! La verdad que jamás hubiera pensado que digas eso de mí. No. Porque jamás en la vida he pensado que yo te enseño, que yo te... No hago nada de eso. Soy yo. Simplemente soy auténtica y soy yo, pero no me considero ni tu maestra, ni tu mentora, ni una persona que...
No, pero vos, más allá que bueno, lo pienses, o sea, continuamente, o sea, me pones el espejo delante, me estás marcando de repente las cosas que puedo hacer mejor. Somos exigentes el uno con el otro y digamos vos conmigo.
Pero es bueno tener un socio y un compañero de la vida así, ¿no?
Por supuesto.
O sea, porque si no, ¿de qué sirve estar callado y no dar de uno? Me parece no amar suficiente a la persona. O sea, realmente, si tú no compartes lo que piensas, lo que sientes, lo que otro no está dispuesto, y sobre todo cuando viene el éxito, porque el éxito después viene eventualmente, cuando empieza a venir, peor todavía, porque uno se aleja de la verdad, de la realidad, de lo llano. Nadie te va a decir, todo el mundo te va a chupar las medias. Entonces es muy importante tener eso en la vida de uno.
Pero, ¿cómo crees que esto impacta en lo personal y en lo profesional, en lo laboral?
Yo creo que es durísimo. O sea, vamos a ser honestos, yo creo que es durísimo. Pero quiero también convertir la palabra durísimo en algo súper positivo. Me parece que es muy bueno que algo sea duro. Uno no crece cuando todo está bueno. Uno crece cuando uno atraviesa cosas duras. O sea, por más que te duela el comentario de una persona que te ama, que te dice algo que no quieres escuchar, uno sabe, y ese comentario lo escucha, penetra uno sabe que eso es lo que cambia las cosas. Eso, el halago, que también creo que tiene su lugar, ojo, pero no es lo que transforma las cosas, no es lo que cambia el mundo, que todo quede igual. Entonces yo creo que es durísimo, y creo que lo que nos ha ayudado es nuestro amor. O sea, la verdad es que pase lo que pase, siempre he vuelto al mismo lugar. ¿Quiero seguir con Sebastián o quiero seguir sola? Y siempre elijo seguir con vos. Entonces creo que hay un enorme compromiso que nos, y nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores de compromiso, porque está el compromiso y después están los valores que avalan ese compromiso. Entonces nunca nos salimos de un cierto ámbito. Uh-huh. Estamos comprometidos el uno con el otro, lo sabemos. Eso nos permite la seguridad también para ser totalmente transparentes y seguros en lo que decimos al otro. Y después, bueno, siempre está el te pido perdón, te quiero, hagamos esto para festejar.
Pero creo que ha sido muy bueno para el negocio. Muy bueno el hecho de que no somos pareja en el negocio primero.
Somos realmente socios, somos dos individuos. Nuestro staff ha presenciado momentos, sobre todo al principio, donde hemos discrepado fuertemente, con respeto, pero fuertemente. He sabido que no somos cortados por la misma tijera en todo. Y creo que ha beneficiado. Y creo que en lo personal estamos, creo que cada día mejorando y entendiendo que no se va a acabar el mundo porque un día no estuvimos de acuerdo. A veces me ha afectado y he querido más aprobación, y seguramente tú también. Pero no hemos podido, por algún motivo, estar alineados en todo. Y a veces termina ganando la mejor idea.
Me hiciste acordar está muy bueno lo que decís, me hiciste acordar a una frase que escuchamos hace unos días de John Maxwell, esto de que el éxito impacta, ¿no? Y el fracaso, perdón, el éxito impresiona y el fracaso impacta. Y yo vinculo fracaso, ¿no? Con esto de que vos hablás de que lo duro no necesariamente es malo, ¿no?
Tenemos que aprender a sentirnos cómodos, no es mi frase, pero lo leí en algún lado, sentirnos cómodos con la incomodidad que a veces requiere el crecimiento.
Lo importante es que siempre estemos creciendo, y para crecer siempre tienes que dejar algo atrás.
Y la verdad que eso no hay que asustarse, es parte del camino, es parte del camino.
Doti, tengo un montón de preguntas más, y lo que vamos a hacer es que te voy a pedir que hagamos una parte 2, porque nos ha quedado muchísimo, muchísimo para preguntarte, que nos han mandado la gente y que propio... A ver, yo mismo estoy aprovechando este momento para hacerte preguntas que por ahí hace tiempo que no conversábamos, ¿sí?
Sí, hacía tiempo que no conversábamos.
Lo importante es que siempre estemos creciendo y no perder la esencia de uno en el camino de lo que uno haga. Realmente el mundo necesita lo que vos tenés para decir.
Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Ha sido un placer y vamos a estar subiendo y haciendo parte 2 de esta muy linda charla que estamos teniendo con mi socia, esposa, la famosa canaria Doti Peñate. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y a su vez también vernos en YouTube. Esto fue Seba Sosa, Emprende con Propósito.